Las 3, las 2 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente, gente. Acaba esta tarde la ronda de contactos del rey con los partidos políticos. A las 6 está previsto el encuentro de Felipe VI con Pedro Sánchez, que por cierto no va a hacer rueda de prensa. Esta mañana ha estado en Zarzuela Laura Borràs, de Junts pel Cat, del partido de Puigdemont. Borràs ha dicho que ha tenido una conversación educada con el rey. Y ha sido educada porque Felipe VI es muy educado, porque ella le ha dicho cosas muy poco educadas y muy poco constitucionales y que no son verdad. Por ejemplo, que Cataluña no tiene rey. Para lo que cuenta, Junts pel Cat apoya la investidura de Sánchez al no sustituir a sus diputados suspendidos. Llegó el momento, caen las murallas. Y Shakira ha declarado esta mañana en los juzgados de Esplugues de Llobregat por un presunto fraude a Hacienda de 14 millones y medio de euros. Cuando alguien es un artista de fama como Shakira, se puede ganar mucho dinero y también se puede defraudar mucho a Hacienda. Para la mayoría de los mortales, no nos da para tanto una jornada laboral. Y además, nuestras jornadas laborales en España son poco flexibles. Lo ha dicho el Instituto Nacional de Estadística, que ha hecho público hoy su habitual estudio sobre la conciliación entre vida familiar y vida laboral. Y resulta que casi la mitad de los trabajadores españoles no pueden modificar su horario de trabajo para asumir las responsabilidades que tienen contraídas en el cuidado de otras personas. La mitad de los trabajadores en España no puede empezar su jornada antes para recoger a los niños a la salida del colegio o para atender a un padre o a una madre que sale, por ejemplo, del centro del día en el que está siendo atendido. Y todavía tenemos que alegrarnos porque dicen los expertos, como por ejemplo Carmen Maillo del CEU, que en algo estamos mejorando.
Hay muchas personas todavía que no pueden cambiar su horario de inicio del trabajo o de final. Podríamos leer los datos en el sentido de que casi la mitad no pudo y el otro 50% sí pudo, con lo cual creo que vamos creciendo un poco en la conciencia, sociedad, familia.
Vamos mejorando un poquito, pero las estadísticas europeas nos dicen que desde hace ya tiempo España es uno de los países con los horarios menos flexibles en la Unión Europea. A eso hay que añadir que un 45% de padres con hijos tienen jornada partida, lo que implica que las horas que pueden pasar con sus hijos son muy pocas. Claro, las mujeres son las que más pagan por esta situación.
Quizá podemos ver que las mujeres ven con más claridad esta prioridad del cuidado familiar frente al trabajo, pues son las que tenemos más insistencia en pedir un cambio de horario, en hacerlo compatible, pero yo creo que cada vez también los padres, los hombres, van viendo esta importancia, van siendo cada vez más conscientes de la necesidad de su presencia.
Bueno, menos mal que los hombres cada vez vamos siendo más conscientes. Estamos en plena revolución digital, la llamada cuarta revolución industrial. El 75% de la actividad económica española es una actividad de servicio. Y sin embargo, seguimos teniendo, a pesar de esa ligera mejora, unos horarios propios del siglo XX o del siglo XIX. Es un problema cultural. No es solo que tengamos una cultura machista, es que tenemos una cultura empresarial en la que el modelo, la imagen de persona productiva y de éxito es la persona sola, la persona que vive por y para el trabajo, que no se ocupa más que de sí misma. Este es un patrón machista, pero atención, porque voy a decir una cosa políticamente incorrecto. Este también es un patrón cultural de cierto tipo de feminismo. Una persona sola que no tiene que ocuparse de nadie. Más de la mitad de las mujeres españolas de entre 45 y 49 años les hubiera gustado tener hijos y no han podido. O no han podido tener todos los que querían. Sin flexibilidad en los horarios, pues no tendremos una vida mejor, no tendremos una tasa de natalidad decente. Es lo primero, pero no lo único. Buenas tardes, Pilar Cisneros.
Buenas tardes. Hoy también destacamos otras noticias, como que el Banco Central Europeo retrasa la subida de tipos de interés hasta mediados de 2020 por el empeoramiento económico de la zona euro y que el Observatorio Europeo de Drogas coloca a España a la cabeza de la Unión en el consumo de cocaína y cannabis. Y en 25 minutos aquí en la tarde, pues nos iremos hasta Barcelona. Lo comentabas tú, Fernando, Shakira ha declarado en los juzgados por un presunto fraude a Hacienda de más de 14 millones de euros. Y nos acercamos también a Piornal, en Cáceres, porque allí Jesús, a sus 87 años, ha donado 80.000 euros para terminar de construir la guardería del pueblo. Y hoy en la tarde vamos a hablar con la famosa abuela de Juego de Tronos. Se llama Guadalupe Ciñana y a sus 84 años tiene un canal de YouTube donde comenta los episodios de la serie. Así que, a cuenta de Guadalupe, contigo hoy queremos hablar de tu abuela. ¿Cómo es tu abuela? ¿Qué frases te dice siempre? ¿Te cuenta a ti también las series y las películas? Háblanos de tu abuela en Facebook, en Twitter, notas de voz al número de WhatsApp 607-1506-02. Tiempo ya para el deporte en la tarde.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Luis Morilla, buenas tardes.
Buenas tardes, Luis.
Hola, Pilar. Hola, Fernando. ¿Qué tal? Aquí tenemos un montón de nombres propios. Está bien también lo de las abuelas, pero vamos a hablar de Hazard, de Neymar, de Cristiano Ronaldo, de Messi, de Oblak y del Betis y del Español, que ya, por fin, tienen entrenador. Como ayer dejamos el asunto caliente, la pregunta para empezar es obligada. Melchor Ruiz, ¿cómo está la llegada de Hazard al Real Madrid?
Bueno, la operación está a punto de cerrarse y Hazard va a ser el siguiente fichaje que anuncia el Real Madrid, a pesar de que el Chelsea, el conjunto londinés, está poniendo todo tipo de dificultades, y no solo me refiero a aspectos económicos. El anuncio de Hazard es cuestión de días, posiblemente ya la próxima semana, y la cifra estaría en torno a los 100 millones más variables. Y tras Hazard, el francés Mendy sería el siguiente en anunciarse cuando concluya sus compromisos con la selección francesa.
Segundo protagonista, Neymar, que lo es por muchas cosas, pero la última es que se queda Adrián Led sin Copa América.
Es el colmo de los males para Neymar. Se retiraba lesionado en el minuto 17 del amistoso que su selección disputaba ante Qatar tras una dura entrada. Ya desde el primer momento parecía algo grave y el comunicado de la Federación Brasileña lo confirmaba. Se pierde la Copa América por una rotura en el ligamento del tobillo y se añaden los motivos por los que no llegará a la cita: la gravedad de la lesión y el tiempo de recuperación.
Y todo esto en medio del lío de la denuncia por presunta agresión sexual. Ha salido a la luz en las últimas horas un vídeo del día de autos. Y la mujer por primera vez ha hablado en la televisión brasileña.
¿Usted ha sido violada por Neymar o fue una relación sexual consentida?
Fui víctima de violación.
¿Violación o simplemente una agresión?
Fue una agresión junto a una violación. Empezamos a hablar a través de una red social y pactamos el encuentro. Era un deseo que yo tenía.
Santi Duque, ¿qué se ve en el vídeo que se ha hecho público?
En los apenas 45 segundos de duración, las imágenes captadas con una cámara fija que parece haber sido colocada para tal fin, se ve a Neymar y a la modelo tumbándose en la cama y justo después se escucha una bofetada que le propina Nayila al jugador. Neymar le dice que no le pegue y ella le responde diciéndole: pero tú me vas a pegar, ¿no? Neymar vuelve a negar y le pide a la modelo que se quite de encima de él. Ella se pone de pie y comienza a golpear al futbolista diciéndole: yo sí te voy a pegar, ¿sabes por qué? Porque tú me pegaste ayer y me dejaste aquí sola. En Brasil no se habla de otra cosa, tanto es así que el presidente del país, Jair Bolsonaro, ha mostrado su apoyo a Neymar diciendo que cree en él y deseándole una pronta recuperación. El padre de la estrella comenta así el vídeo para el canal Record TV.
No creo que tenga que defenderle. Las imágenes hablan por sí solas. Es un vídeo que se ve que está planeado. Y al final, pues ese vídeo solo va a demostrar que Neymar fue el agredido.
Tercer protagonista, Cristiano Ronaldo con su hat-trick con Portugal. Enviado especial a la Liga de Naciones, Fernando Evangelio, Cristiano golea ante Suiza y mete en la final a Portugal.
Sí, llevaba un año sin marcar con su selección y con su hat-trick Cristiano Ronaldo mandó a Portugal a la final de la Liga de Naciones en el día del estreno de João Félix con la selección absoluta, con un lanzamiento de falta en la primera parte y dos goles en los últimos tres minutos. Todo el estadio coreó su nombre. Hoy le regalan titulares en la prensa portuguesa como incomparable, la séptima maravilla o sigue siendo un genio. Y Cristiano, en declaraciones a la UEFA, pide que la afición le siga arropando.
Fue un partido difícil. Suiza es una excelente selección y jugó bien. Pero Portugal ha tenido más oportunidades en general, oportunidades que aprovechamos, por eso somos el justo ganador del partido. Estamos felices por llegar a la final y dejo aquí un mensaje, que en la final el estadio se llene y que nos apoyen hasta el final, porque eso seguro que nos va a dar mucha motivación y fuerza para poder ganar esta competición que tanto deseamos.
Y hoy Portugal espera rival del Holanda e Inglaterra, que se disputa en Guimarães. A partir de las 9 menos cuarto de la noche, se esperan 5.000 holandeses y 15.000 ingleses, con la policía portuguesa en alerta por unos incidentes provocados por los hooligans ayer en el centro de Oporto.
Por cierto, que ayer parecía que no, pero Nacho Pla, ¿siguen los problemas judiciales para Cristiano?
Siguen los problemas para Cristiano. Lo que ha sucedido, te lo explico de manera sencilla, es que la denuncia ha pasado de una corte del estado de Nevada a una corte federal. Es decir, se ha trasladado simplemente a nivel nacional. En conclusión, pese al hat-trick de ayer, los problemas siguen para Cristiano.
Y cuarto protagonista, Leo Messi, porque ayer Manolo Oliveros conocimos una entrevista íntima en la televisión argentina antes de la Copa América.
Así es, Leo Messi ofreció rueda de prensa previa a la final de la Copa del Rey aquí en España, pero las entrevistas las hace para Argentina. Se siente cómodo y se explaya sobre casi todo y nunca con preguntas incómodas. Habla de su hijo Mateo, por ejemplo, que es capaz de cantar los goles del Real Madrid o del Liverpool, al tiempo que reconoce lo mal que estaba mentalmente tras el golpe de Liverpool. Declaraciones a TIC Sports.
Terminé más cansado y más frustrado de la cabeza que lo físico por cómo se dio los últimos 15 días, sobre todo con la eliminación de Champions, pero a nivel físico bien, la verdad en el medio del torneo tuve partido para descansar también, creo que fue de los últimos años los que menos minutos jugué, pero me siento bien.
Y quinto protagonista, Jano Black en el Atlético de Madrid. Está recién renovado, pero José Nieto ha hablado de futuro.
Sí, el portero ha dejado la puerta abierta a una posible salida del Atlético en una entrevista en su país. El esloveno dice que el hecho de renovar no quiere decir nada, pero también deja claro que mientras la ambición del club sea la misma que la de él, no se irá. Además, también ha hablado de la salida de Griezmann y ha comentado que si él se queda en España, no le gustaría jugar contra Griezmann.
Volviendo al Real Madrid, hemos hablado antes del asunto de entrada, pero realmente en el club están más preocupados por las salidas en este momento, Melchor.
Sí, más incluso que los fichajes, ya que estos ya están encauzados. Esta circunstancia, además, la conocen perfectamente los clubes y esperan sacar provecho de ello. Por ejemplo, Keylor no vería con malos ojos la posibilidad de ir al Paris Saint-Germain o incluso al Manchester United si De Gea saliese al conjunto galo. Nacho tiene distintas ofertas de Italia que puede sopesar. Ceballos y Llorente también tienen bastantes equipos interesados. Así que en el Real Madrid solo esperan que empiece a concretarse algunas de las muchas salidas que tienen que dar.
En un instante les contamos noticias de los banquillos del Betis y del Español.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado. Hay cosas que pasan a tu alrededor y que lees en internet o en redes sociales, pero hay otras que necesitas que te las cuenten bien.
¿Tiene futuro la lucha contra el cambio climático?
La subida de temperaturas es algo que está constatado ya por los termómetros, es decir...
Este asunto de la despoblación, ¿es un problema sin solución?
Medidas que se pueden tomar internet. Necesitamos estar conectados.
¿Ingreso mínimo vital o renta básica? ¿Incentiva o desincentiva el empleo?
Desde mi perspectiva, desincentiva, y además ha habido pruebas de...
De lunes a viernes, de 7 a 11 y media de la noche en COPE, Ángel Expósito es la voz que te acerca en la linterna lo que te interesa conocer.
Si sus ahorros llevan 30 años viviendo del cuento, va siendo hora de que sus ahorros se independicen. Es hora de invertir sin ataduras en los mismos fondos en los que invierte Mutua Madrileña. Es hora de invertir con Mutua Activos. Llame al 900-555-555. Mutua Activos, la primera gestora independiente.
Punto final al culebrón de los últimos días, de las últimas semanas. Es oficial la salida de Rubi del banquillo del Español, Quique Iglesias.
A la 1:15 del mediodía, Rubi se desvinculaba del Español. Luego emitía un comunicado muy duro diciendo que se va muy triste, decepcionado, sin la confianza de la dirección deportiva y apuntando directamente a todos los dirigentes del Español. Pero ya es pasado Rubi en el Español, que ya tiene nuevo entrenador. Es David Gallego, el hasta ahora técnico del Español B, que firma para las dos próximas temporadas y será presentado mañana al mediodía en Cornellà Prat.
Y es oficial la llegada de Rubi al banquillo del Betis, Andrés Ocaña.
Por fin, después de una semana y media de negociaciones, el Betis ya ha podido hacer oficial la llegada de Jean-Francés Ferrer Rubi, el ex técnico del Español, como su nuevo entrenador de cara a las tres próximas temporadas. Va a firmarlo por 800.000 euros de indemnización que le ha tenido que pagar al conjunto catalán, por lo que ya tienen aro también catalán, y Lorenzo Serra Ferrer, que veremos si sigue o no al frente de lo deportivo en el conjunto bético, al técnico del futuro.
Hasta hace muy poquitos días estaba en esa misma situación con el banquillo, lo tenía en blanco el Sevilla. Ayer se presentó oficialmente Julen Lopetegui como nuevo técnico para los próximos 3 años, y aprovechando la situación, el director deportivo Monchi estuvo anoche en el partidazo repasando la actualidad del club. Isaac Escalera.
Monchi analizó en el partidazo con Juanma Castaño la actualidad del Sevilla. Habló de su fuerte apuesta por Lopetegui por 3 temporadas pese al rechazo de gran parte de la afición sevillista. También quiso tener palabras de halago por Vanega y sobre Sarabia, que todavía no ha renovado y al que le queda un año de contrato, dijo esto.
Quiero creer que sí, pero no tengo tampoco el 100% de seguridad porque... Pero ni Sarabia, ni Vanega, ni Sergio Escudero, ni Kjaer, ni Ñañón, ni Ben Yedder, porque son todos jugadores que pueden suceder cosas en un mercado y así seguiría con todos, ¿no?
Atención ahora en el Valencia. Este es Rodrigo Moreno, ayer hablando de su futuro en Radio Marca.
Soy un jugador del club, al final el club es el que tiene también sus necesidades o no. Como bien ha dicho el director general, el entrenador, pues todo depende de lo que vaya a pasar. No puedo garantizar nada ni sí ni no, porque esto es así.
O sea que Rodrigo viene a confirmar lo que viene contando las informaciones sobre su futuro en los últimos días la cadena COPE, Pedro Zamora.
Tal cual. Estas palabras, como dices, son la confirmación de la noticia adelantada por COPE Valencia, y es que el futuro de Rodrigo está lejos de Valencia y lejos de Mestalla. Club y jugador están de acuerdo, y como reconoció hace una semana Mateo Alemany, no faltan ofertas por el delantero internacional.
Noticia en el Eibar. ¿Quién ha renovado con el conjunto armero, Óscar y medio?
El central balear Iván Ramis ha renovado esta mañana con la Sociedad Deportiva Eibar por una temporada más, hasta junio del 2020. Será la quinta como futbolista del conjunto armero. Ramis, que en octubre cumplirá 35 años, es uno de los hombres de confianza de Mendilibar, y su renovación obedece fundamentalmente al deseo expreso del propio técnico vizcaíno.
Una más de mercado, en este caso en el Alavés, porque Roberto Arrillaga, el director deportivo, ha repasado las altas y las bajas.
Sí, más o menos. Ha dicho que Caleri y Johnny no van a seguir, que porque sus cláusulas son inabordables para el Deportivo Alavés, que Maripán, ojo, tiene una oferta de un club, puede ser el West Ham y además puede ser de 15 millones de euros. Se negocia también la continuidad de Vigaray y ha querido mandar un mensaje a Guidetti, que criticó a Abelardo, se alegró de su salida porque no le dio oportunidades.
Creo que hemos tenido un magnífico entrenador que ha dado oportunidades a todo el mundo para que cumpliera con su haber profesional, y lo único que le pediría a John es que vuelva a mostrarnos su mejor versión y que vuelva a demostrar que es un jugador digno de llevar la camiseta del Deportivo Alavés, como así lo ha hecho en anteriores ocasiones.
Ha salido en las palabras de Roberto Arrillaga el nombre de Abelardo. Hoy hacemos el partidazo con él desde la Fundación Johan Cruyff. Bueno, y la selección que juega mañana, partido de clasificación para la Eurocopa, ya está España en las Islas Feroe, Miguel Ángel Díaz.
Después de un vuelo de 3 horas, la expedición ha aterrizado a la 1:20 de la tarde en el aeropuerto de Vágar. Ya están los internacionales descansando en su hotel. Esta tarde se van a ejercitar a las 8 en el estadio Torsbulur, con capacidad para 6.000 espectadores y que tiene césped artificial. Antes, a las 7:15, programada la rueda de prensa de Robert Moreno, el segundo de Luis Enrique y también de Dani Parejo, el capitán del Valencia. Supuestamente el 11 que juegue mañana sonará menos titular que el que actúe el próximo lunes en el Bernabéu ante Suecia.
Hablando de selecciones, la femenina debuta en el Mundial Femenino de Fútbol el próximo sábado, pero el campeonato arranca mañana. Enviado especial a Francia, Andrea Peláez.
Mañana arranca la cita mundialista a las 9 de la noche en el Parque de los Príncipes con el partido inaugural entre la anfitriona Francia y Corea del Sur. El sábado será el turno de España a las 6 en el Estadio Océan de Le Havre ante Sudáfrica. La selección descansa ahora en su hotel de Deauville. Tenía preparada una excursión, pero se ha tenido que cancelar por los actos conmemorativos del desembarco de Normandía, del que hoy se cumplen 75 años. Por la tarde, ya sí, entrenamiento a las 6, el penúltimo antes del debut.
Viene contando en las últimas semanas, en los últimos meses, la cadena COPE noticias sobre la nueva Liga de Campeones que se prepara para el año 2024. Y anoche, Juan Antonio Alcalá, contaste al dedillo el nuevo formato que se prepara.
Esto ya es un documento confidencial oficial de los clubes que lo están diseñando. Fase inicial de la Champions, en lugar de los 8 grupos con 4 equipos como hasta ahora, sería al revés, 4 grupos de 8 equipos cada uno. Eso da 7 partidos en casa y 7 fuera, una liguilla inicial de 14 jornadas. Se clasifican los 4 primeros de cada grupo, top 16, que van a octavos, cuartos, semifinales y final. Atención, que esto es nuevo. Hay descensos de categoría. El octavo, el último clasificado en cada grupo, desciende de la categoría Champions a la categoría Europa League. Y el sexto y el séptimo en cada grupo juegan una eliminatoria que el documento llama Playout. Y el perdedor de esa eliminatoria también desciende de categoría. Real Madrid y Barcelona han votado a favor. Atlético de Madrid y el resto de clubes europeos de la ECA han votado en contra. Y este formato Munilla pretende entrar en vigor en el mes de septiembre de 2024.
La Premier también en contra, ayer lo dijo en un comunicado. También está en contra la Liga Alemana. Y ahora la fiesta del Granada. Han pasado dos días del ascenso, pero la fiesta sigue en Granada por la primera división, Jorge de la Chica.
Pues con la ofrenda floral a la patrona, la Virgen de las Angustias, acaban de concluir ya los actos de celebración de este ascenso. Ayer miles de personas acompañaron al equipo en su paseo casi triunfal por las calles de Granada en un autobús descapotable. Estuvieron en la Fuente de las Batallas de nuevo, en el Ayuntamiento, donde fueron recibidos por la corporación. Fue un baño de multitudes. Como maestro de ceremonias ante los aficionados actuó Vadillo y estuvo presente, aunque habló muy poco, el presidente asiático Yeon Lizam. Ahora ya toca pensar en el futuro en primera.
La alegría de una ciudad, la alegría de un club histórico, el Granada. Enseguida estamos con Ángel García, Roland Garros.
Síguenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope.
Hola, cariño. ¿Qué haces con el ordenador?
Mirando si podemos ponernos una alarma, que desde que robaron a los del cuarto no estoy tranquila.
Pero si nuestro piso es de alquiler.
Pues en la web de Securitas Direct pone que se puede. Una vez que te ponen la alarma es tuya. Y si nos cambiamos de piso nos la vuelven a poner donde nos mudemos.
Protege tu hogar con Securitas Direct, la empresa líder de alarmas en España. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda 900-200-200.
Soy Carlos Overa. ¿Quieres mejorar tus relaciones de pareja? Toma Energisil Vigor. Energisil mantiene los niveles de testosterona devolviéndote las ganas de estar con tu pareja. Energisil, tu energía vigorizante.
Disculpe, ¿conoce un tal Nemo? Tiene una marisquería.
Ah, están buscando a Nemo. ¿Ven aquella joyería que pone la joya del Nilo?
Sí, donde está el señor cantando bajo la lluvia, ¿no?
Mamma mía. Sí, doblen esa esquina y se lo encuentran.
¡Qué bien! ¡La, la, la!
Vive un verano de cine con Viajes El Corte Inglés y el asistente de Google. Y llévate un Google Home Mini de regalo al reservar. Hazlo por solo 60 euros y paga hasta en 10 meses. Si encuentras un precio mejor, te lo igualamos. Consulta condiciones en Viajes El Corte Inglés. Financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación.
El polideportivo lo empezamos con el tenis. Estamos en Roland Garros. Mañana es la semifinal Nadal-Federer. Hoy se tiene que completar, con permiso de la lluvia, los cuartos de final. París, Ángel García.
Y de momento luce el sol, así que parece que esos cuartos de final no van a tener ningún problema en esta pista central en la que me encuentro. Bola de break para Alexander Zverev con 4 iguales en el primer set ante Novak Djokovic. Mientras que Dominic Thiem ya se ha llevado el primer set ante Karen Khachanov. Ojo, apunta Munilla los horarios de mañana a la 1 del mediodía. Rafa Nadal, Roger Federer, primera semifinal. A continuación, la segunda. Si por culpa de la lluvia ambas no terminan mañana y tienen que irse al sábado, la final se disputaría el lunes.
Apuntados quedan los horarios del tenis y, ojo, el horario de esta noche creo que es las 9 cuando comienza la primera semifinal de la Liga entre Real Madrid y Valencia, Pilar Casado.
En el Palacio se ven las caras primero y cuarto de la fase regular. Los de Lasso disputarán su undécima semifinal consecutiva, mientras que para Valencia es la sexta en 8 temporadas. Ninguno de los dos ha hecho cambios en la plantilla con respecto a la serie de cuartos y, aunque hay tocados por ambas partes, Rudy, Carroll y Coser en las filas blancas, Van Rossum y Toby en las de Valencia, se espera puedan jugar todos. Matt Tomás no por lesión. La serie, recordemos, es al mejor de 5 encuentros, los dos primeros en el Palacio y factor campo para el Real Madrid.
Mañana arranca la otra semifinal entre Barcelona y Zaragoza. Y por cierto, en la NBA, en la gran final de la NBA, los Raptors ganan en cancha de los Warriors y recuperan el factor cancha. Rubén Parra, buenas tardes.
Buenas tardes, Muni. Todo se les puso de cara cuando se anunció que Klay Thompson tampoco jugaría el encuentro y los de Toronto aprovecharon la oportunidad y no dieron opciones a los campeones. Stephen Curry hizo todo lo que pudo. Terminó con 47 puntos, su máxima anotación en postemporada, además de capturar 8 rebotes y repartir 7 asistencias, pero estuvo demasiado solo. Por el contrario, todos aportaron para los Raptors, con un gran partido de su quinteto titular, que sumó 106 de los 123 puntos canadienses. Con la serie 2-1 a favor de Toronto, el reloj corre en contra de los Warriors, que necesita recuperar a Durant y a Klay Thompson en menos de 36 horas para que puedan estar en el cuarto partido.
Todavía hay más porque este fin de semana toca Fórmula 1, Gran Premio de Canadá. Así que contamos noticias en la previa. Director de COPE GP, Carlos Miquel.
La previa pasa por un Ferrari que debería estar mucho mejor que en las últimas carreras, porque es un circuito que le va mucho mejor a su coche y podría batir al fin a Mercedes. Y también una buena pista, la de Montreal, la de este fin de semana, 8 y 10 de la tarde de la carrera el domingo, para Carlos Sainz y su McLaren. Por otra parte, estamos también pendientes del futuro de Fernando Alonso, que acaba el 16 de junio, a las 24 horas de Le Mans, acaba el programa que tenía previsto de carreras. Bueno, pues en su Instagram ha dicho que va a hacer 8 carreras en lo que queda de año. Ya está todo el mundo haciendo muchas especulaciones sobre eso, y que la Fórmula 1, volver a la Fórmula 1, no está en su cabeza en este momento. Para los busca clics y los que titulan del revés, este momento es ahora. No descarta 2020, claro.
Bueno, nos queda contar una noticia de balonmano. Intención hoy a la selección femenina, porque tiene partido de la fase de clasificación para el Mundial. A las 10 menos cuarto, Islandia-España. España defiende 9 goles. Si los defiende, y los defiende bien defendidos, se mete en el Mundial. Esto, Pilar Fernando, es lo esencial en el deporte. A las 3 y 25.
Gracias, Luis.
Gracias.
Continúe el deporte en COPE.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
Mamá, ya lo tengo claro. Quiero estudiar magisterio en SCUNY. Mira, se hacen prácticas todos los cursos. Y si quiero, puedo hacerlas en el extranjero.
A ver, SCUNY celebran los 50 años. Parece que tienen mucha experiencia. Y dice la web que incluye el inglés todos los cursos para que puedan sacar el C1.
No tendríamos que buscar academia. Y además, fíjate, mamá, los grupos son pequeños.
Metodología activa y participativa. ¿Suena bien?
Y mira, yo quiero hacer el doble grado. Pero si cambio de opinión, puedo escoger primaria o infantil.
Y el precio está muy bien.
SCUNY. Garantía de experiencia. Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
A esta hora siempre suena deporte en la cadena COPE. Ya sabe todo el mundo que a partir de las 3 y media nos vamos al 106.3 de la frecuencia modulada, pero que estamos siempre de Madrid para el mundo a través de COPE.es y de las maravillosas aplicaciones móviles. Bueno, está el personal, sobre todo el aficionado del Real Madrid, muy pendiente de las altas y de las bajas, sobre todo de las altas, que es lo que más ilusiona siempre, en este mercado de verano, en el conjunto de Florentino Pérez. La verdad que está dando el Real Madrid bastante prisa con las negociaciones y con las incorporaciones. Luego el capítulo de baja ya veremos. Pero sobre todo ese asunto habló anoche alguien autorizado, alguien que ha estado años en el Real Madrid, que conoce bien esa casa, como es Fernando Morientes, en el partidazo de COPE.
Moro,
dígame,
¿te gustan los primeros pasos del Madrid en el mercado?
Los pasos me gustan. Me gusta el paso de Hazard, me gusta el paso de Mendy. Mendy seguramente mucha gente no lo conozca, pero es un lateral muy completo y muy moderno, de los que lo tienes de lateral. Bueno, el Madrid ha tenido jugadores en ese puesto, o tiene, como Marcelo, que también pueden actuar de carrileros, ¿no? Y yo creo que Mendy es uno de esos jugadores, encima joven, una apuesta interesante. Jovic, bueno, pues Jovic es un jugador que, para lo que hay en el mercado, no es fácil salir al mercado y gastarte ahora mismo toda la pasta que te puedes gastar por un delantero y encontrar a un jugador con futuro, con talento y con gol. Eso es lo complicado, ¿no? Pero es que Eriksen me parece un jugador extraordinario y que le viene como anillo al dedo por su forma, ¿no? Ya me meto hasta en el terreno personal. Me encanta ese tipo de jugador que pasa un poco inadvertido, que después es protagonista en los partidos. Me gusta que los jugadores sean muy protagonistas en los partidos. Yo siempre he dicho que en una plantilla como la del Madrid, que vas a tener muchísimas competiciones y muchísimos partidos, tienes que tener las posiciones dobladas. Y las posiciones dobladas significa
que... No, pero el problema, Moro, es que las van a tener triplicadas en algunos casos.
Bueno, pero,
es decir,
pero,
hay que tomar
decisiones. La tercera opción la sabe. O sea, cuando un futbolista es tercera opción, lo sabe ya. O sea, lo sabe y viene ya hablado con el entrenador, hablado con el club,
pero,
y entonces tienes que apechugar.
Bueno, Nacho Pla, por una de las incorporaciones, por Hazard, preguntamos hoy en Twitter.
Sí, Melchor Ruiz viene informando de que está cerca de llegar al Real Madrid y preguntamos si está capacitado Hazard para liderar el nuevo proyecto del Real Madrid. Pues el pueblo cree en él. Un 66% cree que sí está capacitado para liderar este nuevo proyecto, contra un 34% que no.
Y la última pista del reto, la última pista de la semana del reto, Pedro Martín. Peter Martín, hola.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Estamos buscando un campeón masculino de Roland Garros.
Sí, uno de esos que parece que nunca ha existido antes de Nadal, pero existieron. Un campeón del cuadro masculino de Roland Garros que no fue campeón solamente en un torneo, sino en más de uno, que fue en la época antes de llegar el hombre a la luna, es decir, antes de 1969... que es muy amigo de Manolo Santana, y la pista de hoy es que llegó a 4 finales en 6 años.
Vale, perfecto. Esto es de hace mucho, o sea que le preguntaré a Melchor.
Sí, ¿Qué tal? Melchor. Igual Melchor también tiene problemas ya, ¿eh?
Cállate. Ah, mira, que entra por aquí con el bastón. Bueno, un abrazo grande, Pedro.
Con el bastón, sí, adiós.
Hasta luego, nos vamos al 106.3 de la FM y siempre en cope.es y en las aplicaciones móviles.
La agencia negociadora del alquiler ofrece un nuevo concepto de arrendamiento, el Tranquiler, servicio por el que el propio gestor del alquiler asume el riesgo de los impagos pagando directamente a los propietarios las rentas de sus alquileres, además de administrarlos y de ofrecer gratis el certificado energético. Practiquen Tranquiler con la agencia negociadora del alquiler. Teléfono gratis 900 20 20 11, agencianegociadoradelalquiler.com.
Las 3:30, las 2:30 en Canarias.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Muy buenas tardes a la gente. Hoy ha habido rueda de prensa de Mario Draghi. Mario Draghi es el presidente del Banco Central Europeo. Es el que decide la política monetaria. Si los tipos de interés suben, si los tipos de interés bajan, si el Banco Central Europeo se dedica a comprar deuda o no. Esto nos puede parecer algo muy lejano de nuestra vida diaria, pero está muy conectado. Todos lo entendemos fácilmente. Nosotros, bueno, habrá alguno que no, pero estamos pagando la hipoteca del piso. Si los tipos de interés suben, los tipos a los que el Euribor, el precio al que está referenciado nuestro crédito hipotecario, sube. Es decir, si el Banco Central Europeo sube los tipos europeos, los tipos de interés, se cierra el grifo del dinero. Si baja los tipos de interés, se abre el grifo del dinero. Fácil. Arriba los tipos, grifo cerrado. Abajo los tipos, grifo abierto. Bueno, pues lo que ha hecho Draghi hoy es decir que pospone la subida de los tipos de interés. Ya en marzo dijo que posponía esa subida del precio del dinero. El precio del dinero está, vamos, por hacerlo corto, está en el 0% en este momento en la zona euro. Bueno, eso es una buena noticia, claro, es una buena noticia. Eso significa que vamos a tener el grifo abierto, el grifo de la liquidez abierto. No nos van a cobrar lo que nos vienen cobrando por nuestra hipoteca, va a haber más dinero en circulación. Pero es también una mala noticia. ¿Por qué? Porque significa, como ha explicado Draghi, que se explica muy bien, un inglés muy particular, con acento muy italiano, pero se le entiende perfectamente. Draghi ha explicado que hay incertidumbres económicas en el horizonte, que tenemos la guerra comercial, que la economía europea no acaba de tirar, de hecho ha hecho una revisión a la baja de la previsión de crecimiento de la zona euro. Y que en esta situación, claro, no conviene subir los tipos de interés, porque si tú quitas dinero de circulación, enfrías la economía. No solo eso. Draghi ha dicho que puede aplicar de nuevo programas de compra de deuda o prolongar más el tiempo en el que no va a subir los tipos de interés. ¿Esto qué significa? Bueno, la política monetaria ha sido la gran herramienta que ha tenido la Unión Europea para hacer frente a la crisis. Nosotros empezamos a salir de la crisis cuando este señor, Mario Draghi, dijo: haré todo lo que esté en mi mano, 2012, para evitar los problemas del euro. Ahí había una discusión porque los alemanes quieren siempre que los tipos de interés, o sea, que haya poco dinero en el mercado para que sus ahorros estén bien remunerados, y tienen obsesión contra la inflación. En realidad, en este momento, en Europa no tenemos ningún problema con la inflación. Tenemos una inflación en el 1,2%. Los tipos de interés hay que empezar a subirlos cuando la inflación está en el 2%. Por tanto, política monetaria expansiva, menos mal que está Draghi al frente del Banco Central Europeo, ya veremos cuando venga otro. Y aviso de que estamos en una economía globalizada, global, que da señales nada positivas. Ahí queda eso. Queda la buena noticia, que no suben el precio del dinero, que nos va a subir la hipoteca. Queda la mala noticia de que estamos en un entorno económico que no es
para tirar cohetes. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Pilar Cisneros.
Muy buenas tardes. Mira, hoy a lo largo de este programa, a lo largo de la tarde, vamos a hablar con la famosa abuela de Juego de Tronos. Es muy famosa por hacer comentarios a la serie en internet. Tiene hasta su propio canal de YouTube. ¿La recuerdas? Mira, habla así.
¡Ay, ahí viene el Federico! ¡Está! ¡No! ¡La casa está ahí! ¡Vaya la madre de los dragones! ¿Que le gusta el bacalao tostado? ¡Eso! ¡Estos son los muertos! Fíjate, y no tienen prisa ni nada.
Yo reconozco que me parto con ella cuando escucho sus comentarios, cómo llama pues a los protagonistas de la serie, la emoción además con lo que vive cada capítulo, cada temporada. Bueno, y así la conocemos, la abuela de Juego de Tronos. Así que, a cuenta de Guadalupe, porque así es como se llama, queremos hablar contigo de tu abuela. ¿Cómo es tu abuela? A ver, ¿qué tiene de especial? A lo mejor es una abuela muy moderna, de las que utiliza el WhatsApp o incluso Twitter y Facebook. O no, no quiere saber nada de eso. O le llegó ya un poco tarde y no es capaz de aprender. Prefiere dedicarse a ver series de televisión o películas. ¿Te cuenta las películas que ve? ¿Cómo te las cuenta? Bueno, que queremos que nos hables de tu abuela, Rosa Rosado.
Bueno, estoy flipa con Guadalupe. Qué alegría que tiene esa mujer y qué bien se lo pasa o se lo ha pasado viendo Juego de Tronos, ¿eh?
Buenas tardes.
Pero no te puedes hacer una idea, vamos. Lo ha vivido, pero con una intensidad brutal.
Bueno, pues dicen que las abuelas son las voces del pasado y los ejemplos del presente. Y una abuela es una segunda madre. ¿A quién no le ha cuidado a su abuela siendo niño? Entonces, claro, nos están llegando mensajes muy cariñosos, como el de Estela, que dice: tengo mil razones por las que mi abuela es mi persona favorita del mundo. Esta otra dice: todos mis recuerdos bonitos de mi niñez están asociados a mis abuelas de las dos partes. También nos comentan: el olor de su cocina no tiene precio, siempre vuelvo a casa con kilos de más después de ir a visitarla. O mi abuela me enseñó el refranero enterito y me acostumbré a no tirar nada, a guardarlo todo, porque como diría mi abuela, hija mía, el que guarda, halla.
¿Y qué razón tiene?
¡Qué sabias! Mi abuela me enseñó a coser, a hacer ganchillo. Ahora soy madre de dos niñas y yo las enseño a ellas de la misma manera que me enseñó mi abuela. Y también, bueno, hablando de enseñanzas, me enseñó muchas cosas. Por ejemplo, ya no tiraba nunca nada y si se comía una naranja, guardaba la piel rallada después para hacer un bizcocho. Es algo que tengo asociado con ella y cada vez que lo hago me acuerdo de ella.
Claro, mi abuela era de las que siempre te decía que apagaras la luz cuando salías de la habitación, porque... Pues,
porque gasta.
¿Pero por qué? ¿Cómo se te ocurre salir de la habitación sin apagar la luz?
Exactamente.
¿Qué es eso?
Que gasta mucho. Bueno, y aquí también en relación a la piel de naranja, dice, mi abuela era de las que decía que podías quemar un poquito de piel de naranja para quitar el olor a pescado frito.
Anda. Bueno, ya son trucos de la abuela.
Sí, pero yo eso no lo sabía tampoco, fíjate.
Ni idea.
Esos trucos de la abuela, ¿qué sabias son?
La abuela sabe cosas que seguramente los demás no sabemos. ¿Cómo es tu abuela? Queremos que nos lo cuentes. Sí.
¿Recuerdos de la abuela presente o ya no presente, no?
Bueno, claro, obviamente. Si alguien quiere recordar a la abuela no presente, por supuesto, faltaría más.
Yo ya no las tengo,
más,
pero
yo.
Mi abuela, lo que veía en televisión, se lo creía todo. Las películas eran marido y mujer y se llevaban unos disgustos que no veas.
No, mi abuela, que es yo solo de mis cuatro abuelos, mi abuelo era maestro, yo solo conocía a mi abuela materna, una señora listísima, guapísima, con una gran capacidad crítica. O sea,
¿eso qué quiere decir?
De armas tomar.
No, bueno, pues que no le engañabas con cualquier cosa. O sea, quiere decir que ella, vamos.
O sea, listísima. Vamos.
Había nacido con el siglo XX ella, fíjate. Había
nacido justo con el siglo.
Había nacido justo con el siglo. Y era una señora muy lista, sí que lo era, sí, con una gran capacidad crítica.
Sí.
Bueno, pues de esas abuelas, las que ya no están y recordamos, pero también de las que hay ahora, que también son fabulosas.
Hombre, abuelas que se las traen, hombre.
Y algunas hiper mega modernas, todo hay que decirlo.
Sí.
Nos escribes, nos lo cuentas en @latardecope, facebook.com/latardecope, notas de voz al número de WhatsApp de la tarde, 607-150-602. Tú misma lo decías, cuando yo te lo hacía. Dile que tú eres mío. Este es Bad Bunny, que va a saltar Europa en el mes de julio, Rosa.
Sí, vamos a recordar que el rey del trap latino pasará por 5 ciudades españolas. La primera fase de su gira por Europa lo va a traer directamente a los principales festivales de nuestro país. En Madrid el 4 de julio, en Valencia el 5, en Canarias el 18, Tenerife 19 y el 20 de julio estará en el Sonar de Barcelona. Esto de momento. Muchas me quieren desde que yo canto, pero yo soy tuyo nada más.
Bueno, pues hablamos hoy de abuelas, de tu abuela. Queremos que nos cuentes cómo es en arroba la tarde cope, facebook.com/latardecope, notas de voz al número de WhatsApp de la tarde, que es el 607-150602. Fíjate, hablando de abuelos, te voy a hablar de uno que en realidad no tiene nietos propios, porque este hombre, pues con su mujer, vivieron juntos muchísimos años de matrimonio, pero no tuvieron hijos, ni tuvieron por lo tanto nietos, pero de alguna manera se ha convertido un poco en el abuelo de todos los niños de un pueblo. Y ese pueblo es Piornal, que es un pueblo de Cáceres, que no solo es un pueblo de Cáceres, sino que es el municipio más alto de toda Extremadura, porque Piornal está a 1.175 metros de altitud, y eso significa que buena parte del invierno se lo pasa nevado y desde luego con mucho frío. Bueno, pues este pueblo necesita, como todos los pueblos, muchas cosas, pero necesitaba fundamentalmente una guardería. Y aquí es donde entra este hombre que, como digo, de alguna manera y sin tener nietos propios, se ha convertido en el abuelo de todo el pueblo y que se llama Jesús. Resulta que Jesús y Sabina, como te digo, se pasaron juntos más de 60 años, pero Sabina murió y se quedó Jesús solo, que ahora tiene 87 años. Cuando murió su mujer, cuando murió Sabina, Jesús decidió que el dinero que tenían ahorrado entre los dos después de una larga vida de trabajo y que eran 80.000 euros, pues que lo iba a donar al pueblo, para algo que de verdad fuera necesario. Y lo que necesitaba Piornal era una guardería que estaba en obras, que no se acababa de terminar y que con el dinero de Jesús y de Sabina por fin se ha terminado y se acaba de inaugurar hace 2 días, y a esa guardería le han puesto el nombre de Jesús y Sabina. Jesús Vicente, buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Cómo estás?
Muy bien.
¿Qué te ha parecido la guardería?
Que soy el abuelo de todos los niños de corazón.
¿A que sí?
Sí.
¿Y te lo han dicho eso?
Y muy contento, me lo han dicho los niños.
Pues claro, ¿cómo ha quedado la guardería? ¿Qué te parece cuando la has visto terminada?
Muy bien y muy, muy cómoda está para los niños y para toda la gente que vamos a verla. Muy satisfecho.
Sí, o sea que, y además han puesto el nombre, tu nombre y el de tu mujer, el de Sabina, ¿verdad? En una placa. Y una foto de los dos.
Sinceramente, me acuerdo nada del dinero, sino de lo que se hace y muy agradecido.
Oye, esa foto que han puesto en la placa, esa foto era una foto que tú tenías de los dos.
Sí.
Se la diste tú, ¿no? Para que la pusieran.
Sí, se la di yo. Tenía unos cuantitos de fotos y se los di al señor alcalde y me lo han colocado allí y estoy contentísimo.
Estáis muy guapos en esa foto, además.
Sí, no, bueno, tanto por los años no, pero bueno.
Bueno, déjame, Jesús, que salude también a Elena, que es una de las profesoras de esta guardería Jesús y Sabina, que así se llama. Hola, Elena, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Oye, ¿cuántos niños van a esta guardería de Piornal?
Pues ahora mismo tenemos matriculados a 18 pequeños,
pero que
de 0 a 3 años.
Pero que está muy bien, porque ¿cuántos habitantes tiene el pueblo?
1.200, 1.500, alrededor así.
Bueno, pues tenéis ahí unos cuantos niños que dan alegría, sí, al pueblo, ¿no? Y a toda la gente del pueblo.
Sí, muy bien. La verdad es que hacía falta.
Bueno, a ver, ¿qué cara puso Jesús cuando vio la guardería? Cuéntame tú.
Pues de sorpresa, ¿no? Porque tampoco te esperas que con tu dinero, vamos, por su donación, estas instalaciones eran necesarias y con su donación ha sido posible. Entonces la cara de emoción y de alegría, ¿no? Que con su dinero has podido hacer este centro educativo.
¿A que llorasteis todos un poco hace 2 días?
Sí, cuando la verdad es que sí.
Cuando se inauguró, ¿no?
Sí.
Oye, ¿y le vais a contar a los niños, ya sé que son muy pequeños, pero le vais a contar la historia de Jesús y Sabina, de quiénes son Jesús y Sabina y por qué se ha hecho la guardería?
Nosotras, el martes fue la inauguración, bueno, si creo recordar, nosotras por la mañana los niños ya le contamos que al día siguiente íbamos a cambiar de centro educativo, que nos íbamos a una nueva guardería, y que era súper grande, y que gracias a un señor de este pueblo, un abuelito, un abuelo. Gracias a ellos ha podido ser posible.
¿Y los niños qué decían?
Pues los niños con unas caras que decían, bueno, ¿y esta qué me está diciendo? Pero poco a poco, los más grandecitos, los que ya van al colegio, pues sí lo entienden mejor, ¿no?
Claro. ¿Y le decían algo después a Jesús cuando le vieron?
Pues yo ahora no he tenido la oportunidad tampoco de verle con los niños ahora, porque yo puedo trabajar de mañana o de tarde y sí. No he tenido esa oportunidad de verle con los niños.
Pues seguro que te van a preguntar, ya verás. Oye, pero entonces sí. Jesús, ¿quién era? ¿Y quién era Sabina? Y tendrás que explicarle su historia.
Claro que sí, se la explicaremos, vamos, con toda la emoción del mundo.
Oye, Jesús, ¿y este dinero lo habíais ahorrado los dos trabajando toda la vida, ¿no? ¿En qué? ¿En la agricultura?
En la agricultura, en el campo, que tenía yo un poquito de campo, y en la madera.
Ajá. Porque
también trabajaba yo la madera y servía a los carpinteros y a los...
Servías madera para los carpinteros de la zona, ¿no?
Sí, los carpinteros y los fabricantes y todo.
¿Y en el campo qué era lo que sembrabas?
Sembraba... Tenía cerezos.
Ah, claro, bueno, es que esa zona es de cerezos.
Sí, tenía cerezos, tenía huertos de patatas. Los cambiamos y los sembramos ya de castaño y tenía castaño también.
Y seguro que trabajasteis muy duramente durante muchos años, pero, tanto Sabina como tú, ¿verdad?
Pero mucho, entre los dos y una familia que tuve 26 años en mi casa para trabajar cuando cogía la cereza y cogía la castaña y me hacían todos los trabajos los hombres, que los tenía moderados, igual que familia.
¿Y cuándo decidiste, Jesús, que querías que ese dinero fuera para el pueblo y sobre todo para los niños del pueblo?
Lo decidí cuando el señor alcalde y la señora de aquí del centro, la Yala,
¿sí?
que la trato como si fuera mi madre.
¿Sí?
Sí. Y la quiero igual.
¿Y qué pasa? Que viste que tenían una necesidad y dijiste, pues yo qué voy a hacer con este dinero. Mejor que se lo queden para una cosa que hacía falta, ¿no?
Me decía que si podía hacer algo y ayudar algo a los niños, a los nietos que no tengo, pero son como nietos míos todos los niños ahora que estén allá en el pueblo. Y muy contentos con ellos y ellos están muy contentos conmigo también.
O sea que ahora tienes 18 nietos.
Exactamente.
Así de golpe, ¿no?
Sí, nietos, pero ahora tengo muchos nietos.
¿Qué dices?
Más de 18.
Elena, ¿cuántos tiene entonces?
Mucho más de 18. Pues todos los niños del pueblo yo creo que van a ser sus nietos. Y nosotros también vamos.
Claro, vosotras también, porque de esos pequeños puede ser el bisabuelo. Por lo tanto, vosotras también sois nietas. Hay todo el pueblo ya.
Todo el pueblo.
Puede
Oye,
ser así.
En Piornal hace bastante frío en invierno, ¿verdad?
Sí.
Pues es un pueblo de más alto de la de toda Extremadura, pues imagínese usted, es muy frío.
Pero ¿a qué es bonito? ¿A que nos invitáis a pasarnos por allá
bonito,
a todos?
Bonito, y ha crecido en 20 años, ha crecido un montón, que antes no era nada, y ahora sin embargo es un pueblo muy bonito, y muy ilustre, y muy bien, y muy, unas calles hermosas para que aparque todo el que venga y no haya ningún problema de nada.
Y Jesús, y con una guardería nueva, ¿eh? Gracias
a
tu dinero.
Guardería nueva.
Y el de Sabina también, ¿eh?
Y una fuente que tenemos en el centro del pueblo, que es una maravilla.
Oye, Jesús, ¿y alguna vez pensaste que algún edificio del pueblo iba a llevar el nombre de tu mujer y el tuyo?
No lo había pensado.
¿Ves?
Pero luego lo hice. Y
ya
estoy
está.
Contentísimo con él.
Bueno, pues Jesús, que disfrutes muchísimo de todos tus nietos, como los llamas, que son todos los del pueblo. Y qué bonita iniciativa. Enhorabuena por lo que has hecho.
Muchísimas gracias a usted y a todo el mundo.
Un abrazo enorme, ¿eh?
Un abrazo doble para usted.
Elena, muchas gracias.
Gracias.
No dejéis de... Dime.
De parte de mí y de todas mis compañeras... Y de todo el pueblo, que muchas gracias, Jesús.
Gracias a ustedes.
Venga.
Y a toda la gente que se aproxima a mí y a lo que puedes hacer.
Gracias a los dos. Un abrazo muy fuerte. Adiós.
Adiós. Adiós.
Déjame ser la cruz del mapa donde puedas regresar.
87 años tiene Jesús. Ahí está, ¿eh? Hecho un tío, sí señor, y fantástico. Y con esta iniciativa tan bonita que ahora le ha convertido, como decíamos, ya en el abuelo de todo el Piornal.
Llegó el momento, caen las murallas. Va a comenzar la única justa de las batallas. No duele golpe, no existe.
Pues sí, llegó el momento, ¿no? Pero de declarar ante los juzgados. La cantante colombiana Shakira tenía que acudir este jueves a los juzgados de Esplugues de Llobregat en Barcelona. Está citada en el juzgado por haber defraudado presuntamente 14 millones y medio de euros a Hacienda. Se esperaba que declarara el próximo 12 de junio, pero la artista pidió adelantar la cita por motivos personales. Como te puedes imaginar, expectación máxima a la puerta de los juzgados para captar la imagen de Shakira. Pero ha habido sorpresa. La cantante ha burlado a los periodistas entrando por el parking del edificio de los juzgados porque había alquilado ahí una plaza de garaje. Así que parece que ha evitado los focos. Yolanda Canales es nuestra compañera de COPE Barcelona. Hola, Yolanda, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes.
¿No ha habido manera de verla o qué?
No, no, porque además no solo porque ha accedido efectivamente por la plaza de parking, sino porque iba acompañada de varias personas que tenían una figura similar a ella, vestidas de negro. Incluso había una chica que tenía también el pelo rizado y rubio para
complicarnos
un poco más
como,
la cosa.
¿Como dobles o qué? O sea, como...
Más o menos, sí, para despistar a los periodistas, sí.
¿Había mucha gente en la
como
puerta
pantallas.
Y muchos periodistas o qué?
Pues sobre todo muchos periodistas. La verdad es que fans, a diferencia, por ejemplo, de Leo Messi, pues bien poquitos. O sea, hay que tener en cuenta que el día tampoco acompañaba, es una calle estrechita. Y básicamente eran señoras mayores, la verdad, que iban a comprar el pan. Y dicen, bueno, antes hemos decidido pararnos aquí a ver si podemos ver a Shakira. De hecho, algunos compañeros habían convencido a los propietarios de los bloques de pisos que estaban justo delante del juzgado para ver si les dejaban subir y poder tener como una visión más nítida de la entrada del juzgado. Ya. Pero como decimos aquí en Barcelona, pues Shakira nos ha dejado con un pan de nas, porque no sabemos si ella o los abogados, eso no nos lo han confirmado, alquilaron previamente una plaza de parking que cuesta 80 euros y claro.
Pero ¿y la plaza de parking
está? Poco podía hacer.
¿Dónde estaba? ¿Estaba en un edificio al lado, en el propio juzgado? ¿Dónde? No se sabe.
Es que en este edificio comparten oficinas los juzgados y también oficinas de empresas. Y ahí, de hecho, hay un letrero donde se anuncian que hay plazas para alquilar.
Ya.
Y ahí en ese mismo edificio también tienen sus plazas de parking, pues jueces y fiscales. Y claro, ante el revuelo que se había creado por el hecho de que Shakira pudiera entrar por el parking, inmediatamente han salido unas portavoces del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña para explicarnos que en ningún momento la juez ha autorizado eso, que no se trata de ningún trato de favor, sino que, bueno, pues que Shakira ha alquilado una plaza de parking y ha podido acceder por ahí porque la juez había dado la orden expresa de que la cantante entrara por la puerta principal de los juzgados.
Por la puerta principal tampoco ha entrado en cualquier caso, no sé cómo quedará esto al final. ¿Y se sabe ya qué ha declarado la cantante, qué ha argumentado en su defensa?
Pues que los años que están en entredicho, los años 2012, 2013 y 2014, ella no vivía en España de forma regular. Fue a finales del 2014 cuando ella escolarizó a su hijo mayor, cuando se compró la casa en Esplugas, y por lo tanto ya sí en 2015 sí que tributó todo lo que le correspondía en España, que igualmente la cantidad que le reclamaba la agencia tributaria antes de que se presentara la querella, que ella ya la abonó, que tiene por lo tanto todo al día, todos sus impuestos al día, y considera que no ha lugar, ¿no?, a que tenga que pagar nada más. Básicamente lo que ha declarado hoy Shakira.
Un poco lo que venía diciendo últimamente.
Solo a las preguntas de su abogado.
Pues a ver después qué pasa y qué decide el juez, ¿no?, en esa sentencia. Este es el juicio contra Shakira y de momento a Shakira no se la ha visto. Ha buscado esa plaza de parking, la ha alquilado, no se sabe quién, pero por ahí ha entrado y no se ha podido fotografiar a Shakira entrando en el juzgado. Gracias, Yolanda.
Siempre, 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 siempre.
estamos hablando de las abuelas, te estamos preguntando cómo es tu abuela, si tiene algo de especial, alguna frase que te dice siempre. Esto es muy abuela, ¿no? Esa frase que siempre te lo dice machaconamente, ¿no, Rosa?
Sí, lo que nos enseña también, dice, la mía no es una abuela común, no es de las que enseñan a tejer o se dedican a hornear galletas, pero de una forma muy sabia supo acercarme al mundo. Y hay un mensaje, dice, mi abuela es la típica abuela recatada que siempre está igual. No va muy corta, no va muy fresca, y lo peor es que cuando esta frase va acompañada ya de vistiendo así es que ningún chico te va a tomar en serio, ¿eh? O no vas a encontrar nunca un novio decente. Por supuesto, no le hables de los tatuajes, de los piercing, y no te pongas transparencias delante de ella, porque es la típica que seguro que va a tu madre y le dice, esta chica no será una pilingui. Mi abuela es así, dice esta oyente. La abuela recatada.
La abuela recatada.
Pilingui, ¿cuánto tiempo sin oír esa palabra? A ver, mi abuela materna fue, pues eso, la mejor experiencia de amor que pude tener como nieta. Marcó mi infancia de la mejor manera, su amor era incondicional. Y hay mucho amor también hoy en el 607-1506-02.
El tema de hoy me emociona muchísimo, mi abuela. Creo que después de mi padre, quien más me ha querido del mundo ha sido mi abuela. Y hace tiempo que no está conmigo, pero es que yo la adoraba, mi abuela. No sabía leer ni escribir, pero me quería tanto. Y un niño cuando es pequeño lo nota tanto cuando una persona la quiere de verdad. Mi abuela Amparo.
Bueno, pues homenaje a Amparo, a esa abuela. Fíjate lo que nos decía esta oyente, ¿no? O sea, que cuando uno es pequeño, enseguida se da cuenta de que le están queriendo. Y yo creo que ahí los abuelos, las abuelas hacen un papel fundamental, ¿no? Los padres tienen más la tarea de a veces corregir, de a veces echar una bronca, pero sentirse querido cuando eres pequeño, yo creo
que es una cosa. Y sin embargo, a veces son las abuelas, es que hay de todo, ¿eh? Luego hay abuelas que son las que más broncas echan.
Hombre, pero esas abuelas
no las
también,
que malcrían.
Pero también son muy divertidas, sí, esas no, sí, abuelas
sí,
que abroncan.
Sí, 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 divertidas son todas. Y son abuelas, que es lo más importante, ¿no?
La que te dice siempre, no vas muy corta, no vas muy fresca.
No, pero no por
no?
eso, no. La que, es hora de que te pongas a no sé qué, es hora de que te y no, a comer, a no sé, ¿no?
Muy
sí,
bien,
de
disciplina.
Eso también hay, de eso,
sí,
disciplina, sí.
Claro.
Bueno, pues nos dejas mensajes en @latardecope, facebook.com/latardecope, notas de voz al 607-150602. Hablamos hoy de las abuelas. ¿Cómo es tu abuela?
Siempre, 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 siempre te va a doler. Siempre, 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 siempre.
Escuchas La Tarde con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
¿Sabéis? Muchos conductores han sido sacudidos por nuestro seísmo. Sí, son esos que sonríen en el atasco. Únete a ellos. Línea Directa se supera. Por primera vez, 6 meses gratis en tu seguro de coche. ¿Listo para el seísmo? 902-123-197. 902-123-197. Consulta condiciones en lineadirecta.com. Una compañía Bankinter.
Llega el verano y te entran unas ganas irrefrenables de hacer planes y más planes. Pues no te frenes, porque del 6 al 9 de junio, con la primera venta privada en más de 1000 marcas, hacer planazos sale mejor que nunca. Solo para clientes con tarjeta de compra del Corte Inglés. Empieza a disfrutar. Prepara tu verano en el Corte Inglés.
Este mes estate atento a que no te quiten la primera línea de playa, a que no te quedes en un atasco bajo el sol y a que no te sientes en una terraza sin sombra. Pero sobre todo, que no se te pase el mes del Avito. Este mes interésate por el bajo interés. Acércate a tu concesionario Mercedes-Benz y no te pierdas las ofertas únicas para Avito Tourer y Avito Furgón, además de descuentos especiales en accesorios. Ya sabes, que no se te pase.
Hola, cariño. ¿Qué haces con el ordenador?
Mirando si podemos ponernos una alarma, que desde que robaron a los del cuarto no estoy tranquila.
Pero si nuestro piso es de alquiler.
Pues en la web de Securitas Direct pone que se puede. Una vez que te ponen la alarma es tuya. Y si nos cambiamos de piso, nos la vuelven a poner donde nos mudemos.
Protege tu hogar con Securitas Direct, la empresa líder de alarmas en España. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda 900-200-200.
Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Tenemos un problema. Mejor anulamos lo de la barbacoa con tus amigos porque este grifo gotea y no vamos a dejarlo así.
Pero eso tiene solución. Bricor está muy cerca.
En Bricor tenemos más de 60 tiendas cerca de ti para que siempre encuentres la bricosolución que necesitas.
Fontanería, carpintería, jardín, todo con la garantía y servicio del grupo El Corte Inglés.
Bricor, ¿qué arreglamos hoy?
Más de 225.000 niños no tienen acceso a la cantidad diaria de leche recomendada. Cubrir sus necesidades es alimentar sus sueños. Haz tu donación en cualquier oficina de CaixaBank o en granrecogidadeleche.es y hagamos que no quede ningún niño sin bigote. CaixaBank y la obra social La Caixa con los bancos de alimentos.
Es tiempo de olvidarse del estrés, de las prisas, de la reunión del miércoles, del lunes, del café rápido, de los atascos, de los mails...
Tú te olvidas de las preocupaciones y en Ford nos olvidamos del IVA. Porque hasta el 22 de junio te descontamos el IVA en operaciones de mantenimiento. Consulta condiciones en Ford.es o llamando gratis al 980 70 90. Ford. La increíble sensación de despreocuparse.
Hola, bienvenida.
Hola, espero que no te moleste. Invité a un amigo.
Viña al Bali Reserva. Prometo no ponerme celoso.
Viña al Bali. Un placer cotidiano.
Ana, tengo un planazo. ¿Nos quedamos a ver la puesta de sol en Santorini y vamos en barco hasta Mykonos?
Este verano, lleva tu nombre. Realiza tu circuito por Europa y ahórrate hasta 600 euros. Reserva ya en tu oficina de Halcón Viajes, Viajes Ecuador o en nuestras webs. Hacemos de tu viaje una gran experiencia.